en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Se cuenta que en la ceremonia de coronación como reina de la princesa Isabel de Inglaterra, entre los distinguidos invitados a tan magno acontecimiento, se hallaba un gato. Algunos se preguntaban qué hacía un gato como aquel en una ceremonia tan especial, brillante y solemne como aquella. Mientras los participantes disfrutaban del grandioso evento, el pobre gato se aburría enormemente. De repente, un pequeño roedor se cruzó por delante del trono de la reina. Aquel ratón fue lo único que llamó la atención del disgustado gato. Lo curioso vino a ser que más tarde, el animal presumía delante de otros de dónde había estado. Cuando alguien le preguntó qué había visto en la coronación, él secamente respondió: un ratón. Le insistieron que si aquello era todo y volvió a responder que sí, que solo había visto el ratón. Su pobre mentalidad de gato no fue capaz de percibir de la grandeza, el valor y el simbolismo de una ceremonia tan fantástica como la que pudo tener ocasión de presenciar. Pero él solo vio el defecto, el ratón, porque solo tenía ojos, cabeza y olfato para los ratones. De la misma manera, en ocasiones algunas personas solo ven los defectos. Solo tienen ojos, boca y actitudes para señalar, acusar o criticar, mientras pasan por alto lo grande, lo noble y lo bueno que sucede a su alrededor. ¡Qué peligrosa es la lengua! Igual que sucedía con Jesús, a quien los fariseos, los saduceos y los religiosos de su tiempo andaban acechando constantemente, hoy también hay quienes no tienen el menor reparo en levantar dedos acusadores, provocar conversaciones nada edificantes acerca de terceras personas o difundir un rumor sin el menor de los escrúpulos. Parecieran padecer de un problema de lengua protráctil y por no tener temor de Dios ni consideración hacia el prójimo se adentran en un oscuro mundo contaminante y contaminado, ignorando que el mayor defecto puede estar en sus propias vidas. ¿Qué dañina puede llegar a ser la lengua? Fue exactamente esto lo que le sucedió a una mujer algo cotilla, la cual un día, estando en su casa, le comentaba a una amiga acerca de la manera en que su vecina lavaba la ropa, acusándola de descuidada porque la colgaba a secar tan sucia como antes de lavarla. Mientras ella hablaba, señalaba desde la ventana a unas prendas de ropa que podían verse en el tendedero de la referida vecina. Para verlo mejor, la amiga se acercó a la ventana, pero cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que el problema no estaba en la ropa de la vecina. Con tono algo jocoso, se dirigió a su acusadora amiga y le dijo: «Limpia bien los cristales de tu ventana y verás que la ropa de la vecina sí que está limpia. ¿Qué mala puede ser la lengua? Efectivamente, aún a los creyentes a menudo se nos pasa por alto cuando hablamos de forma inadecuada de otras personas, que son nuestros ojos y cristales los que de verdad están sucios, y proyectamos hacia los demás nuestra propia suciedad. Es necesario que antes de señalar los defectos de los demás, revisemos que no sea nuestro corazón el que está defectuoso, porque en definitiva, los pecados de la lengua provienen del corazón. La crítica, el desprecio, la murmuración, las groserías, la mentira, la blasfemia, etc., proceden de un corazón que no ha sido todavía completamente regenerado y del que aún brotan malas raíces de la vieja naturaleza. Cuando hemos nacido del Espíritu, es decir, cuando dejamos que Dios sea el dueño absoluto de nuestra vida, podemos dominar el enojo, ejercitar la templanza, controlar nuestra lengua y ser capaces de soportar abnegadamente las faltas de los demás. Permitir que Él sane viejas heridas, abandonar la mentira y las palabras sucias, es posible restablecer relaciones rotas y animarnos unos a otros. Las palabras también pueden sanar. ¿Quién no ha pecado con la lengua? Ya haya sido de una manera o de otra, de forma voluntaria o involuntaria, pero todos hemos sucumbido a alguna tentación por exceso de lengua. No en vano recordó el apóstol Santiago que es el miembro más difícil de dominar. Pero lo más importante es querer poner remedio y permitir al Espíritu Santo que nos siga modelando conforme al corazón de Jesús, para que el ayudador ponga freno en nuestra boca y podamos ser prudentes al hablar. Si tenemos un espíritu humilde y perdonador, facilitaremos la obra del Señor, pero si por el contrario somos obstinados y orgullosos, tendremos más de un desagradable contratiempo en nuestro peregrinaje por esta vida a causa del dúctil y resbaladizo miembro. Por ello es esencial tener un corazón sincero, reconocer nuestras debilidades, humillarnos delante del Señor y pedir su ayuda. Hoy en Tertulia, los peligros de la lengua.
Somos el cuerpo de Cristo y vamos a cantar como ese cuerpo. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo nos animamos sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo de hombro a hombro sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos, somos hermanos, y unimos las manos defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Somos guerreros, tú y yo somos guerreros, tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios, de hombro a hombro, tú y yo de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo luchando en el reino de Dios. Toma a tu hermano de la mano. Somos hermanos y unimos las manos defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros, tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo de hombro a hombro, tú y yo de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el reino, sirviendo.
Señor. Nos comprometemos a luchar juntos por ti, Señor.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos, un día más, una nueva edición, la número 57 del programa En Tertulia, aquí en vuestra emisora amiga Onda Paz. Queremos saludaros desde los estudios centrales y daros una cordial bienvenida al programa, aquí junto a nuestros invitados. Manuel Cornejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, a ti y toda la audiencia que nos está escuchando en esta hermosa tarde.
Antonio Camacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dios os bendiga.
Y Luis Vier, muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
En el control técnico tenemos a Grace Molano y estamos dispuestos, como hemos dicho, a compartir acerca de un tema cuando menos delicado, porque hablar del tema de la lengua, y no, Luis, decíamos, no son de las lenguas
catalán, ¿eh?
Del catalán o de euskera o del galego, ni del castellano, vamos a hablar ni del inglés, vamos a hablar de ese miembro, concretamente el miembro que tenemos ahí resbaladizo en nuestro cuerpo, que es el más difícil de dominar, efectivamente. Vamos a hablar de los peligros de la lengua. Así que invitamos a nuestros oyentes también a que puedan participar en una encuesta que hacemos. Como habitualmente desempeñamos en el programa, esta encuesta está abierta para todos los oyentes, que pueden dirigir su aportación o su comentario o su evaluación, mejor dicho, a el correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. Esto para hacerlo en directo en este momento, en el programa, durante el transcurso del programa, en tertulia7, el 7 en número, @hotmail.com, o bien llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. La pregunta que planteamos esta semana es la siguiente: ¿cómo evaluarías el daño que puede llegar a hacer una lengua descontrolada? A. Insignificante, nadie se daña por lo que otro diga de él. B. Leve, solo afecta a los hipersensibles. C. Grave, puede causar problemas bastante dolorosos. O bien la respuesta D. Muy grave, puede provocar gran destrucción. ¿Cuál de las cuatro opciones es la más ajustada a tu opinión? Pues llámanos o bien escríbenos un correo electrónico. Recuerda 93-246-6797, 93-246-6797, teléfono directo a Onda Paz. Puedes dejar incluso tu opinión a nuestro técnico y ella nos pasará tu opción. O bien a través del chat en tertulia7@hotmail.com, en tertulia7@hotmail.com. Esta encuesta también, os recordamos, para los que quizá ahora no dispongáis ni de teléfono ni de ordenador al alcance de vuestra mano, sigue durante toda la semana y de forma constante en nuestra web, www.misionevangelica.org. Puedes dejar ahí tu opinión directamente en el apartado de encuestas, www.misionevangelica.org. Dicho esto, pues nos disponemos enseguida a recordaros la manera en que podéis contactar con el programa. Nuestro técnico nos incluye ahora esta cuña de promoción para que puedas saber cómo contactar con nosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Muy bien, pues vamos a comenzar ya con este tema que hoy nos atañe, un tema muy interesante. De paso saludamos a los que nos sintonizan a través de internet y también a los que lo hagan en diferido en otro día al indicado en este momento. Pues bien, los peligros de la lengua, un tema que va a suponer que aquí demos una opinión clara de lo que dice la Escritura con respecto a la utilización, a la buena o a la mala utilización de la lengua. El enfoque va a estar en los peligros para advertir, para indicar, pero por supuesto también queremos tener una perspectiva positiva de las cosas agradables a los ojos de Dios que podemos hacer con nuestra boca, ¿verdad?, con nuestra lengua. Pero hay un recorte a modo así de introductorio que me llama la atención, una revista así, podemos decir, de ciencia, que habla acerca de que es cierto que la nariz nos crece cuando mentimos, es uno de los problemas de la lengua, ¿verdad? La mentira. Pues la nariz de Pinocho, dice aquí este artículo, crecía cada vez que faltaba la verdad. La nuestra no es que se alargue, es que se hincha, dice esta revista. El psiquiatra Alan Hirsch, de Chicago, descubrió que al mentir, nuestro tejido nasal se dilata y comienza a picarnos la nariz. La explicación a este fenómeno se halla en que la mentira causa un estado de estrés que se traduce en una dilatación de los vasos sanguíneos que afecta a los tejidos eréctiles, en este caso la nariz. Hirsch comprobó su hipótesis observando un vídeo de Bill Clinton en un interrogatorio sobre el escándalo Lewinsky. Clinton se frotaba insistentemente su órgano nasal. Es una observación muy, muy precisa, ¿verdad, Luis?
Eso quizás explica por qué en España la gente va constantemente frotándose la nariz a veces, ¿no?
Pues ahora cualquiera ya
se vas observando por la calle.
Ahora tenemos ya todo el reflejo de tocarnos la nariz.
Mirando a la que tenemos al lado, ¿no? A lo mejor simplemente está constipado, ¿no?
Es curioso, sí, es curioso, bueno. Pero bueno. Bueno, en definitiva, bueno, es una evidencia científica que dice que si sí. Se dilata y uno se le pica la nariz porque se dilata y todo se rasga.
Una sugerencia peligrosa.
Sí. De hecho, estaremos de acuerdo y aquí ya empezamos a debatir y a compartir. La lengua puede llegar a ser un miembro viperino, es decir, un veneno viperino, por expresarlo de algún modo, ¿verdad, Luis? ¿Qué te parece a ti? Se puede hacer mucho daño con la lengua, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Eso está a la orden del día, ¿no? Bueno, con la lengua podemos levantar a una persona o podemos hundirla, ¿no? Un elogio a tiempo, pues, pone contento a la persona que lo escucha y una crítica, a lo mejor injusta, ¿no? Inmerecida, pues imagínate, ¿no? Puede deprimir a una persona, derrumbarla, ¿no? Y la Biblia tiene muchas afirmaciones en este sentido, ¿no? Después veremos, ¿no? Sobre el poder de la palabra, ¿no? Humana. La palabra de Dios tiene mucho poder, pero también Dios parece que ha querido transmitir un poco de ese poder que tiene su palabra al ser humano, que está hecho a su imagen y semejanza, y nuestra palabra, y por eso tenemos que utilizarla con tanto cuidado, tiene mucho poder también.
Curiosamente,
además es un hecho, o sea, por frases, por afirmaciones se han comenzado guerras, se han producido divorcios, hay personas que han perdido el trabajo, o han perdido la esposa, han perdido el afecto de un amigo, o han visto arruinada su carrera, ¿no? Por una insinuación, por una murmuración, por algo que ha quedado en el aire, ¿no?
Es tremendo, incluso si nos fijamos en la raíz del mal sobre la tierra, el diablo usó la lengua, usó una mentira, no sé si Antonio.
Justo, exacto, y además precisamente insinuó a Eva poniendo en su boca palabras que realmente Dios no había dicho. Y ahí comenzó el problema de todo. Y es lo que hoy en día la mayoría de los conflictos surgen precisamente por esos malentendidos, entre comillas. Cuando las palabras mal utilizadas pues llevan a situaciones que, como ha dicho Luis, pues rompen matrimonios, rompen relaciones, familias rotas simplemente porque se escuchó algo. Y muchas veces ni siquiera se escuchó de una forma directa de la persona, sino que se escuchó de terceras personas, y eso ha traído mucho daño y sigue trayendo.
Y es un problema inherente a cualquier cultura, cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. Nos están escuchando ahora mismo en Girona, nos escuchan en Tarragona, nos escuchan también en Alicante. Queremos saludar a todos los amigos de Ondas Amigas Radio allí con Constantino en Alicante. En fin, es un problema de la lengua que no atañe solamente a un grupo, sino a todo el mundo, ¿verdad, Manuel?
Así es, a todo el mundo, sea de la condición social que sea, sea del estatus social que esté, los estudios que tenga o no tenga estudios. La lengua, cuando se suelta, puede, como dice la palabra de Dios, puede incendiar un fuego, es algo tremendo. Y me viene a la memoria algo que ocurrió aquí en España en el tiempo de la transición, cuando se pedía tanto amnistía, ¿verdad? Y se dio la amnistía a los presos políticos que había, y había numerosos presos políticos que habían estado pues 10, 15 años y hasta más años presos allí. Ahora, lo sorprendente cuando salieron es que ellos se mantenían muy bien, muy saludables, muy bien, estaban muy bien, muy lustrositos, muy, muy bien estaban. Pero cuando pasó 5 años, esos hombres envejecieron mucho. Y decían, ¿por qué? ¿Qué es que estaba mejor en la prisión? Y decía que era debido a las críticas que recibían. De ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, una lengua, o muchas lenguas, ¿verdad?, cuando están criticando a una persona, cuando lo están sometiendo a presión a través, porque la lengua también puede ejercer presión sobre una persona, pues esto hace que la persona no duerma, que la persona esté intranquila, etcétera, etcétera.
Es increíble el auge en este tiempo y el éxito que tienen los programas estos rosados, decimos, ¿no?
Sí,
los programas. Eso es también demostrativo de lo que hay en la sociedad, ¿verdad?
Sí.
Luis.
Sí, nuestra sociedad además es una sociedad especialmente chafardera, ¿no? La sociedad española, hay diferencias entre países y países, cada país tiene sus demonios familiares. Y España es un país en el que yo, por lo que veo, la gente está muy pendiente de lo que hacen los demás. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Juan Manuel Serrat hace ya bastantes años, cuando estaba en la cumbre de su fama, y que me gustó mucho una afirmación que hacía, porque venía a raíz de que habían hablado mal de él por la cuestión aquella del la la la. ¿Os acordáis que se iba a presentar
en Eurovisión?
Eurovisión, sí. Y él se puso firme en la cuestión de que quería cantar la canción en catalán. Era una canción que la había compuesto él. No pudo ser. Bueno, y a raíz de eso hubo gente que no entendió su postura y hubo algunas difamaciones, etcétera. Y bueno, entonces él hacía la observación general de que en España, bueno, él venía a decir que había medio país que estaba pendiente de lo que hacía el otro medio país, ¿no? Y entonces él decía que lo que tiene que hacer la gente es trabajar más y preocuparse menos de lo que hacen los demás, ¿no? Y me llamó la atención porque es verdad, España es un país de chafarderos, ¿no? Y chafardero es la expresión en catalán,
sí,
chafarderos,
sí,
tafané, bueno. Y chismosos y chismosas, ¿no? Y esto explica el éxito que tienen estos programas repugnantes, ¿no? En los cuales yo no pierdo ni, o sea, los ves, pues cuando estás cambiando de canal, ves ahí a la misma gentuza de siempre, vociferando, amenazando, que te voy a enviar a mis abogados, y a, no uno, no un abogado, no. Ahora ya tienen abogados, un equipo, ¿no?
Pueden pagárselo, sí.
Sí, y esto tú no me lo dices en donde, no sé dónde, y vamos a la calle casi. Y después, y hablando siempre incluso de personas ausentes que no pueden defenderse en ese momento, pero gusta, o sea, tienen una audiencia millonaria porque hay un sector del país que tiene una naturaleza eminentemente
chafardera,
morbosa, y que disfruta hablando de los demás. Y esto además también lo podemos en un simple viaje de metro por las mañanas, cuando oyes a las marujas, entre comillas, ¿no? Hablando de la que no ha venido ese día a trabajar, pues bueno, yo he oído conversaciones que digo, pobre mujer, tú, si tuviera telepatía o pudiera, tuviese el oído de Superman, si está enferma se morirá, o sea, acabará de enfermar del todo y se morirá, ¿no? Explotará de pena, ¿no? Entonces sí, eso explica el éxito de estos programas, ¿no? La naturaleza chismosa y calumniadora de una gran parte del ser humano, es lo que dice la Biblia, la carne, ¿no? Las obras de la carne, pues que son pleitos, contiendas, maledicencia, chismes, ¿no?
es un eco también de una sociedad decadente. Yo lo diría quizá de esta manera, ¿no?
Una sociedad mala, perversa.
Es el eco, exacto, de una sociedad que está en decadencia.
Digámoslo sin tapujos.
Por ejemplo, incluso atreviéndonos a ir un poquito más allá, en el ámbito político estamos viendo en este tiempo, desgraciadamente, crispación o tonos que son... Yo el otro día veía en el Senado un espectáculo bochornoso, porque allí tuvo que llamar la atención el presidente del Senado no sé cuántas veces, porque decía claramente, somos el ejemplo de la ciudadanía, la referencia, ¿no? ¿Qué referencia van a tener los ciudadanos de sus políticos? No es triste esto. En vez de construir un país, parece como que hay una fricción que está produciendo la lengua, ¿no? Todo con la lengua. Está dañando mucho.
Sí, y ese es el propósito de Satanás. Yo siempre veo, aunque no gusta utilizar ese nombre, pero está detrás de todas estas maniobras, porque precisamente lo que quiere es destruir este país que Dios tanto ama. Y a mí, más que hablar de cómo son los españoles, me gusta ver qué es lo que Dios, qué es lo que el enemigo está queriendo hacer detrás de todo esto para destruir la sociedad española, que es una sociedad a la que amamos un montón y de la cual queremos algo y entendemos que Dios tiene un propósito grande para esta España y para los españoles.
Sin entrar nosotros en política, si Cataluña,
para
si
nada,
el País
para nada.
En absoluto, en general, para nos nada. Referimos a todos los pueblos
no tiene nada que
conforman
ver,
el conglomerado español.
Sí, sí, sí. Y claro, y parte del gobierno, pero entra dentro de la raíz de la sociedad, algo que está ahí y que es una realidad que está haciendo que nos aislemos en nuestras relaciones personales, que
eso
está haciendo
triste.
Que cada uno vayamos a nuestro mundo, porque si yo me relaciono con un núcleo sé que me van a acabar criticando y claro, eso, y aún más triste cuando eso entra incluso dentro del núcleo de las iglesias, que es lo que nosotros queremos que y estamos orando para que Dios rompa con esto y podamos provocar no solo la unidad de las iglesias, sino la unidad de esta sociedad que tanto lo necesita y que cada vez más se está dividiendo y que casi que ya parece que es temeroso hablar de España.
Lo que es cierto es que la Iglesia del Señor tiene que tomar carga por esta situación en general, digamos, que preocupa, porque cuando menos se habla en cualquier círculo, en vecinos, en el trabajo, en familiar también se habla de esta cuestión. Y aún se ven, Manolo, que hay como rencillas en muchas personas, rencillas que vienen de antaño, antiguas, ¿no? Rencores.
Sí, bueno, nosotros tenemos que ver que, como dicen en la misma palabra del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, como veníamos hablando antes en el coche, pues estamos en los trabajos, estamos sometidos a presiones, estamos sometidos a maneras de hablar, de expresarse y de escuchar muchas veces, pues que están mintiendo, están incluso insultando a otra persona que no está allí, precisamente. Pero eso no debe de afectar, por ejemplo, yo no voy a poner a nadie, yo me voy a poner yo mismo, a mi vida espiritual. Yo ya sé que ellos están así porque la misma palabra de Dios nos muestra que el mundo está en tinieblas y está bajo el yugo del enemigo y está en tinieblas. Por eso hace eso. Ahora, lo que yo no tengo que hacer es copiar lo del mundo. Al revés, el mundo que está en tinieblas me tiene que copiar a mí porque yo ando en luz, porque soy un hijo de Dios. Eso es lo que no debemos nunca jamás de permitir que venga a la iglesia. El mundo está fuera de la iglesia. No debe estar nunca jamás meterse dentro de la iglesia. Aunque vemos por las cartas que hay de Colosenses y otras, como el diablo siempre ha tratado de poner enemistad, crítica, etcétera, de meterse a la iglesia.
Hay un pasaje, y ya vamos a adentrarnos de lleno en la Escritura, que se encuentra en el capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Es el capítulo por excelencia que habla acerca de este tema. Vamos a leer esos versículos, si os parece, porque no tiene ningún desperdicio. Dice la palabra del Señor con total claridad: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Y ahí nos incluimos todos, ¿verdad? Todos ofendemos muchas veces, eso es cierto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y aquí quiero ir a parar ahora. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es fundamental, Luis, ¿verdad? Este pasaje es claro, es evidente lo que nos dice acerca de la lengua, que es tan difícil de dominar, de controlar. Pero lo que no es apropiado bajo ninguna de las maneras es que un creyente que con su boca alaba a Dios, bendice el nombre del Señor, se enzarce en críticas, en murmuraciones, en blasfemias, en groserías, en mentiras. ¿Verdad, Luis?
Evidentemente, sí. Nuestra lengua tiene que ser una manifestación de lo que somos. Si no es así, pues quizás nuestra fe o nuestro cristianismo es simplemente una mera profesión, una declaración de principios teórica y ya está.
Es decir, esta advertencia de Santiago, del Señor a través del apóstol Santiago, es válida totalmente para este tiempo.
Completamente, pero es que aparte está respaldada por otros lugares de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en la carta, por ejemplo, en las cartas de Pablo en general hay algunas alusiones a la forma de hablar, ¿no? Y se nos habla incluso ya llegando a un extremo que hoy día, pues por desgracia, incluso dentro de la cristiandad, pues hay gente que les puede producir hasta hilaridad, pero se habla de, entre los creyentes, hablar pues con salmos y himnos espirituales, etcétera, ¿no? Entonces no está diciendo ahí el autor sagrado que vayamos por la calle pues,
diciendo poesía,
con las manos en alto y entonando salmos, pero sí que está hablando de un nivel de conversación que hoy día, por desgracia, no se da, ni siquiera en las iglesias carismáticas. Ha habido épocas maravillosas en que cuando acababa el culto, la gente, pues después de terminar el llamado culto, seguían comentando las escrituras. Oye, ¿has leído? El otro día leí tal salmo que me gustó mucho. Ya sé que hay gente que se picará por lo que digo, pero yo digo lo que Dios me ha dicho que tengo que decir y también hay que despertar a las conciencias. Hoy día, cuando termina el culto, y esto tiene que ver con el lenguaje, con lo que estamos hablando hoy, en la mayoría de congregaciones, en muchas, incluso carismáticas, cuando acaba el culto, de lo que se oye hablar es de fútbol, del seguro del coche o del piso que me compré hace unos días o que me he reformado la cocina, etcétera. Y si alguien quiere hablar, pues de, no sé, de la venida del Señor o de lo maravilloso que es el Salmo 103, pues incluso hay alguien que te puede mirar como si fueras un fanático. Esto dentro del mundo cristiano, no hablo ya de los seculares. Y lo que estoy diciendo es así, o sea, si alguien me puede demostrar que no es verdad, pues yo lo desafío a que me lo demuestre, porque estoy harto de ir a las iglesias. Y esto no lo digo para animar un poco a la gente a que se autoexamine y digan, bueno, ¿en qué nivel estamos, verdad? ¿Estamos obrando como creyentes incluso en nuestro lenguaje o simplemente nuestra vida cristiana es una profesión de fe que se circunscribe a la hora y media o a las dos horas del servicio religioso? Entonces, cuando salgo de la capilla, de la iglesia, entonces ya, pues bueno, entonces vamos a hablar ya de otras cosas, que esto es lo que interesa. Vamos a cerrar la Biblia y, bueno, lo de la Jerusalén celestial está muy bien para la predicación, pero hasta el domingo que viene.
¿Por qué, Antonio, nos cuesta tanto controlar la lengua? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la raíz?
Bueno, será porque, ciertamente, como dice Santiago, ¿no?, es el miembro más difícil de controlar, porque de hecho muchas veces hablamos inconscientemente, aunque hay una realidad, y es que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca.
Ahí está la clave.
No dice de la abundancia de la mente, porque la mayoría de veces no hablamos lo que sabemos, hablamos lo que hay en nuestro corazón. El problema entonces no está tanto en qué pasa con mi lengua, sino qué pasa con mi corazón. Cuando yo en mi corazón hay amor hacia una persona, yo voy a hablarle con amor. Entonces, si yo no le hablo a esa persona con amor, pueden haber dos circunstancias: o bien que no hay amor hacia esa persona, o bien que estoy pasando por un mal momento y justo me he descargado con esa persona. Pero si ocurre la segunda fase, entonces lo que haré es que cuando reacciono y recapacito, iré y le pediré perdón por la forma en que le he hablado y restauraré esa relación.
Porque tu corazón, en este caso el corazón de la persona, es sensible.
Exacto.
No está endurecido.
Entonces la cuestión, muchas veces hablamos de diferencias y de que si uno opina esto de la Biblia o otro opina. La mayoría de las divisiones en las iglesias no ha venido por lo que opinamos o por diferencia de criterios, sino precisamente por lo que hacemos con la lengua. Uh-huh. Y eso viene como fruto de lo que hay en nuestro corazón. Uh-huh. Y eso ocurre en las iglesias y ocurre en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la sociedad ocurre así.
Uh-huh. Hay una escritura también, vamos a ir al Antiguo Testamento, hemos citado Santiago capítulo 3, pero es que la escritura está llena de reseñas. Por ejemplo, Levítico 19, del verso 16 en adelante, es algo para que fíjense, los que dicen que la ley era demasiado taxativa y era y que bueno, que la gracia es exactamente lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Dice con total claridad, Levítico 19, del 16 al 18, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, equipara lo que Jesús dijo de cuando tú a tu enemigo le deseas un mal, por ejemplo, le aborreces, estás como matándolo, entre comillas, en el sentido espiritual, ¿no? O muestras odio, ¿verdad? Y aquí dice eso, está diciendo eso. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y continúa. No atentarás contra la vida de tu pueblo. Es como un atentado contra la vida.
Sí.
El chisme es un atentado contra la integridad moral o personal, ¿verdad, Luis?
No, y además es que puedes afectar lo que he dicho antes, la reputación de una persona, destruir su carrera profesional.
Totalmente.
Desestabilizar su vida familiar. Hay un ejemplo, bueno, que es una película, pero es muy ilustrativo. De lo que puede producir una calumnia, que no sé si la habéis visto, la han hecho por televisión alguna vez, que era de Shirley MacLaine y Andre Hepburn, se llamaba aquí en castellano
Hombre, La Calumnia. Precisamente Shirley MacLaine no me cae muy simpática. No,
yo hablo de
porque está involucrada en Nueva Era.
Bueno, la película es del año 1961, era una artista de cine normal,
correcto,
y corriente, pero vengo a referirme a que la película se titula La Calumnia.
Sí.
En inglés, en realidad, se titula La Hora de los Niños, porque la autora de La Calumnia es una niña. Uh-huh. Y trata de unas directoras de un colegio, de niñas bien, de un colegio muy exclusivo para niñas ricas, y resulta que de un trozo de conversación que escucha una de las niñas entre las dos directoras del colegio, ella, pues para vengarse porque la han castigado, va difundiendo que entre las dos directoras hay algo más que una amistad, ¿no?
Yeah.
O sea, y la película muestra muy bien, ¿no? Pero es muy ilustrativa, yo invito a verla, independientemente que la artista sea Shirley MacLaine,
sí, bueno,
podría ser
es otra, una acotación que hay que decir.
Sí, y es del año 61, eran otros tiempos, y Shirley MacLaine no estaba metida en reencarnaciones, ni Nueva Era y todo eso.
Zaratustra.
Yo hablo de La Calumnia, además se titula La Calumnia la película, ¿no? Y muestra el proceso, cómo a partir de esa pequeña insinuación unos padres se enteran, escuchan a la niña, inmediatamente retiran a su hija del colegio. Los amigos de estos padres te dicen: ¿por qué la habéis retirado?
Y se extiende el rumor como la pólvora.
Se extiende el rumor de que estas dos directoras son algo más que amigas y empiezan a retirar niñas del colegio este. Uh-huh. Entonces, bueno, y ellas no saben en realidad por qué es, ¿no? Entonces hay incluso un juicio y en el juicio, pues al final, la niña esta pues confiesa que lo ha hecho pues deliberadamente para fastidiar, ¿no? Uh-huh. Pero a todo esto ya el colegio está, al borde de la suspensión de pagos. Una de ellas ha roto su novio, ha roto con ella, y bueno, todo el círculo familiar y de amistades pues se ha apartado por completo.
De hecho,
por una insinuación de la lengua.
La palabra diablo es calumniador,
sí.
Es decir, la calumnia viene del mismo infierno.
Pero está muy bien expresado el proceso este tan terrible, ¿no? Que puede, puede desencadenar una insinuación.
Pero es interesante lo que dice Antonio Manolo, la escritura dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, eso puede pasar también en la iglesia. No atentarás contra la vida, es un atentado contra la vida del hermano, de la hermana o del prójimo. Y sigue diciendo el 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahí está la clave, lo que estábamos diciendo hace un momento. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, de ponerse de acuerdo, razonar. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo el Señor.
Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo. Lo que estamos viendo en el mundo, precisamente se está promocionando el chismorreo.
Todo lo contrario.
Con las televisiones, televisión basura.
Y el lenguaje soez también.
El lenguaje, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de inventar cosas, soltar las mentiras. Es decir, hoy en día el mundo, el que miente es un gracioso.
¿Verdad? Pero el cristiano tiene que actuar de otra manera. Lo hemos leído en la palabra, evidentemente, ¿verdad?
Sí, sí.
Hay una mentira que el diablo trae, yo lo he dicho muchas veces en la iglesia. El diablo quiere que justifiquemos el chismorreo con eso de que no solo estoy comentando.
Sí, sí,
y
sí.
Eso es una...
Cambiamos la semántica.
Sí, y es una forma light de hablar lo que no conviene sin darnos cuenta realmente de las consecuencias que eso trae. Hay una palabra que decía Santiago, que lo dice en muchas partes de la Biblia, que es la palabra maldición. Nos suena muy fuerte, pero en realidad maldición es hablar mal, maldecir. Y hay un relato en Números 22 que nos habla de un rey, Balak, el rey de los amonitas, que él tenía pánico del ejército de Israel, porque era un ejército que acababa de derrotar a los amorreos, tenía un poderío tremendo. Y él, para conseguir debilitar al ejército de Israel, hace una petición muy curiosa. Él llama al profeta Balaam y le pide que maldiga al pueblo de Israel. Y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Entonces decimos, bueno, ¿y qué? ¿Qué poder tienes? Precisamente Balak sabía qué poder tenía la maldición. Es lo que muchas veces nosotros no somos conscientes, porque si fuéramos conscientes el poder destructivo que tiene una palabra de maldición, no con tanta ligereza, pues saldríamos de los cultos, como a veces decimos, llegaríamos a casa comentando lo que no debemos de hablar, incluso muchas veces delante de los niños, y haciendo daños tremendos, en lugar de afrontar la situación de cara. Y cuando vemos una cosa que no está bien, pues sencillamente hablar con la persona responsable o con quien tenemos que hablar y decir, y buscar una solución. En lugar de eso, es muy fácil ir hablando por la espalda.
Porque también hay que confrontar la situación. Exacto. Es decir, no se puede andar tampoco...
Eso es lo legal.
Tratando de tapar y guardar rencor en el corazón.
Claro, porque a la larga del corazón hablará la boca. Y cuando el corazón explota, entonces la boca ya no se controla.
Es así. Vamos a hacer una pausa musical. Si os parece, mientras retomamos el tema enseguida, esto se pone muy interesante. Vamos a hablar de cuestiones prácticas, porque están, como ha dicho Manuel también hace un momento, al orden del día en nuestra sociedad, como es el caso de la blasfemia del nombre del Señor. Ahora vamos a hablar de esto también y qué dice la palabra. Vamos antes a hacer esa pausa musical que nos pone Grace, una canción que nos motiva a alabar al Señor con nuestros labios y también con nuestra vida. Lo interpreta Eddie Espinosa.
Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso. Precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí. Precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Aquí estamos nuevamente, lo prometido es deuda, Luis, y gracias al Señor que estamos aquí otra vez. Pero puede ser que un día digamos volvemos y no volvemos, si no hemos vuelto es porque nos hemos ido con el Señor, que también puede ser, claro que sí. Estamos recordando la pregunta enseguida a nuestros oyentes, que le invitamos a todos a que participen, dicho sea de paso, acerca de cómo evaluarías el daño que puede llegar a hacer una lengua descontrolada. Esta es la pregunta de esta semana. Recuerda que la puedes responder a través del teléfono 93-246-6797, dar tu opinión, o bien en tertulia7@hotmail.com a través del correo electrónico. También en la web misionevangelica.org tendrás colocada esa cuestión durante los próximos días, las próximas semanas. Bien, ¿cómo evaluarías el daño que puede llegar a hacer una lengua descontrolada? A, insignificante, nadie se daña por lo que otro diga de él. B, leve, solo afecta a los hipersensibles. C, grave, puede causar problemas bastante dolorosos. O D, muy grave, puede provocar gran destrucción. Creo que nuestros invitados se decantan, hay aquí unanimidad absoluta, por la número D, no sé si, Antonio.
Sí.
Yo también lo comparto. En principio, esa es mi opinión. Vamos a ver los oyentes qué es lo que opinan, si hay alguna otra diferencia. Estábamos hablando acerca de la Biblia y la lengua. Hemos hablado de cómo la ley prohibía criticar incluso al hermano, era como atentar contra su vida. El Señor dice que no guardemos nada en nuestro corazón hacia otras personas. La blasfemia del nombre del Señor también es una cuestión muy seria, que quizá España sea uno de los países, yo no conozco la realidad social o cultural de otras latitudes, pero hasta donde yo sé, usar el nombre de Dios de la manera tan vilipendiosa como se hace aquí en España, Luis.
Yo no, o sea, he hablado con gente que ha estado en muchos sitios y me han dicho que con la ligereza con que se maldice a Dios aquí en España,
con la facilidad, la gratuidad,
hay pocos sitios, o sea, y esto es un hecho que hay que reconocerlo. O sea, a mí me es igual si yo soy español o soy catalán, hay que reconocer por las virtudes y los defectos de cada colectividad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es pavoroso la alegría, la ligereza con la que aquí en España se dice una expresión que todos conocemos muy bien, ¿verdad? En Dios. Pues algo terrible y que también a Dios no deja indiferente. Pero bueno, que eso, como se decía, como decía antes aquí el hermano, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces es también un indicador, ¿no?, de la calidad, del nivel moral, un poco así en general
De la sociedad.
De la sociedad, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué opináis acerca? Yo por lo menos cuando oigo a alguien que blasfema a Dios, es como si fuera una puñalada, no sé si me explico, me duele, no sé si os pasa a vosotros, si hay una sensibilidad, entiendo.
Pues se están metiendo con mi padre.
Me duele, ¿no? Sí. Me tengo que alejar, ya sea si es una persona que no conozco, me alejo rápidamente de ella o alabo el nombre del Señor, ¿no? Porque me entristece y me duele a la vez, pero si es alguien que conozco o alguien con la que tengo cierta confianza, es que la reprendo, digo, por favor, no hables así, ¿no? Me ha pasado, sí. Lo digo porque me ha pasado con gente no creyente, claro está. Sí. Manuelo.
Sí, no, estoy cansado de escucharlo y quizás cada día, ¿no?
Duele.
Esa palabra que sale así. Y aunque parezca que, bueno, aunque la escuchas cada día, pues uno no se puede acostumbrar nunca, jamás a eso, ¿no? Es algo que te rebota, que sale, ¿no? Que te conmueve. Y espiritualmente lo que podemos hacer, pues eso, atarlo en el nombre de Jesús y declarar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y que esa persona lo que está hablando, lo que está diciendo, lo hace por ignorancia.
Claro. Porque sí, verdaderamente, a veces tener mucha compasión de esa persona.
Verdaderamente, si conociera a Dios, pues le daría gracias cada día, ¿no? Por el sol que sale, por los alimentos que da, etcétera, etcétera. Así que lo hacen por ignorancia, simplemente por ignorancia. Porque ellos están hablando de un Dios que no conocen. Por tanto, exacto, no es Dios.
Sí, me preocupan más los que se dicen creyentes y blasfeman el nombre de Dios de otra forma, ¿no? Ahí tenemos al famoso Mel Gibson, que con todo lo que él ha profesado de ser creyente, estamos viendo todo lo que está haciendo, de qué manera está dejando un testimonio pésimo. Y así hay otras formas en que, poniéndose el título de que creemos en Dios, están tirando el nombre de Dios por tierra. Ahora, no hace falta decir la película horrenda que acaba de salir ahora, española, de Teresa, y películas así que con matices de religiosos en realidad están tirando el nombre de Dios por tierra completamente.
Pero ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no denunciarlo? Sí, sí. O sea, no tengo ningún reparo en desenmascarar.
Y es una realidad. Y eso realmente es blasfemar el nombre de Dios.
La publicación esta famosa de la Junta de Extremadura, una publicación pornográfica también.
Una exposición de un genio de estos.
Todo esto es
presentando
blasfemo, ¿no?
eróticas. De
yo Jesús, digo, ¿y por qué no hace lo mismo? Bueno, no digo, no, ni, perdón, no digo. Pero bueno, sí, pero si hicieran lo mismo con, sí, con otras religiones, ¿no?
Líderes, sí,
con otras religiones más radicalistas.
Es más sencillo y vende más hacerlo con Jesús, es lo que está de moda.
Pero bueno,
de siempre,
es triste.
¿No? Con respecto a lo que decía Antonio, ¿no? De la Teresa de Jesús, sí, es una película no española, muy española, porque incide de nuevo en una cuestión recurrente ya en el cine español, que es digno de análisis freudiano, que es la cuestión sexual, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que cuando desde fuera ven las películas nuestras, o sea, hay un sector de la sociedad europea que se deben partir de risa, porque dicen estos los españolitos, o sea, si nos juzgan por las películas, dicen, sí, tienen un problema sexual,
sí, pues
o sea,
ahora,
tienen, porque hay una referencia, pero hasta pueril, ¿no? Recurrente, ¿no? Con la cuestión del sexo, que yo creo que en Suecia, en Noruega, estos sitios deben
pues
pensar
ahora,
que estos tíos son
el
tontos
problema se va a
o atrasados o porque no, es verdad, es obsesivo y además desproporcionado, a mí me resulta hasta pueril, ¿no? Y ahora te presentan a la Teresa de Jesús pues con unos místicos, con unas éxtasis místicos orgiásticos y orgasmos, etcétera, todo relacionado por supuesto con la figura de Jesús, que esto vende mucho actualmente, y lo hacen por un desconocimiento, como siempre pasa, de las fuentes, ¿no? O sea, de las obras. Que yo invito a leer las obras de Teresa de Jesús, que hay cosas aprovechables, otras no tanto. También tengamos en cuenta el contexto de la época en que vivió. Era una monja que se atrevió a desafiar pues a la Iglesia Católica de su tiempo, porque tuvo problemas con la Inquisición,
sí,
y su obra es muy cristocéntrica. Y yo creo que incluso me atrevo a decir que algunas alusiones que hay a la Virgen María y todo esto, si se hiciera un análisis y una crítica textual y eso, a ver si lo escribió
pero
ella,
bueno,
o qué pasa, ¿no? Pero me vengo a referir que no todo lo que sale en la película, y que se ha dicho a veces, no tiene necesariamente base o no está fundado en las obras suyas y en la clase de mujer que fue, que digamos entre paréntesis ocurre, que era descendiente de judíos. Una mujer que para la época y para su género, que era, o sea, mujer, tenía un conocimiento de la Biblia bastante o sea, inusual para la época en que vivió, ¿no? Una época que estaba, bueno, bajo la férula de la Inquisición, y cita las Escrituras y, bueno, y tenía un amor y una pasión por Jesucristo y por las Escrituras notable.
Sí, es otro,
si
otro ejemplo.
Otra cosa si la gente no conoce.
Otro ejemplo, exactamente.
Oídas.
Es que precisamente el tema está cuando se desconoce
las
la realidad.
Fuentes.
Exacto.
Es como cuando se habla de
esa
Jesús. Estos días estamos asistiendo, bueno, ya hace décadas, ¿no? A la aluvión de libros que van saliendo sobre Jesús y los templarios y María Magdalena, y una y otra vez, ¿no? Y la gente se lo traga simplemente pues por no haber leído el Nuevo Testamento, que está ahí en las librerías al alcance de cualquiera, ¿no?
Sí. Es el problema de que, como hay libertad de hablar por hablar, y hay libertad para hablar lo que uno quiera, entonces uno ha perdido el temor a hablar.
El riesgo, ¿no?
El temor a hacer el ridículo incluso en nuestro país.
No, pero el temor a hablar quiere decir en el sentido de que no importa el daño que se pueda hacer con las palabras,
supuesto,
que se dicen, ¿no?
Sí,
porque como hay libertad y estamos en un... nuestra naturaleza es egoísta de por sí, entonces a mí lo que me preocupa no es el impacto que puede hacer en otras personas, sino que yo estoy gozando de mi libertad de poder hablar, y eso es lo que importa. Cuando en realidad la esencia de la Constitución habla de que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del prójimo. Entonces eso tendría que estar involucrado también en nuestras palabras.
Sí, pero ya sabemos que luego las leyes se prestan a interpretaciones.
Sí, por supuesto.
Lo que vende, bueno, aparte hay una cuestión comercial, lo que vende es el miente que algo queda. O sea,
es como el código
de Vinci. Es el titular impactante, es el título impactante, la frase que excita, ¿no? O sea, que a la gente la asombra.
Sí.
Ahora, si después se desmiente en unos titulares pequeñitos, etcétera, pues esto no lo ve nadie, ¿no? Pero el mal ya está hecho.
Sí, también se ha comentado en estas semanas pasadas también la sepultura esta que encontraron, que decía que sí era
Cameron,
de...
¿no?
Sí. No, pero ya está demostrado el Discovery y tal. O sea, está demostrado que es una falsedad completa, un montaje hecho ahí para que para vender. Pero claro, siempre hay personas ignorantes que no leen la palabra de Dios, el Nuevo Testamento o toda la Biblia. Como que no la leen, pues se dejan llevar. Ah, mira, pues dice esto. Ah, pues sí, pues venga. Y lo van haciendo, ¿no? Quien dice eso dice multitud de cosas que se utilizan. Y como bien ha dicho Paco, ¿verdad? Sobre el cristianismo se habla mucho, se dice mucho. Pues todo lo que digas, no pasa nada. Pero que lo digan sobre otras religiones, a ver si son tan valientes.
No,
de hacerlo, ahí se callan.
Aquí, pues,
ahí la lengua sí que la refrenan, y bien refrenada
por, la cuenta que les
por las consecuencias que puedan venir. Ahora bien, tengamos en cuenta que aquí no hay consecuencias, De momento.
Parece que no las hay.
De momento. De momento. Los cristianos no estamos aquí para juzgar ni para condenar. Simplemente para presentar las buenas nuevas, que es el Evangelio de gracia del Señor, y para que las almas se arrepientan, se vuelvan a Dios. Simplemente para eso. Pero recuerda que la misma palabra de Dios dice que la venganza es mía, es del Señor. Y el Señor tiene toda la eternidad. Es decir, hay tiempo de sobra para ir juzgando cada uno según sus obras.
La Escritura nos habla ejemplos clarísimos, por ejemplo, en relación con la travesía, el peregrinaje de Israel en el desierto. 40 años plagados de murmuración, de crítica, ¿verdad? Y el juicio de Dios vino, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, Pablo hace una reseña a este tiempo, a esta época de Israel, que precisamente recibieron juicio de Dios, lo que decía Manuel, recibieron debido a su murmuración, debido a su constante crítica, desacuerdos con el Señor y también con Moisés y Aarón. También encontramos otros pasajes, como primero de Samuel, donde nos habla de el cuidado que tenemos que tener al juzgar a otros, porque a veces las apariencias nos llevan a equivocarnos. Y sucedió en el caso de Ana, con Elí interpretó o juzgó malamente, equivocadamente a Ana. Lo leemos en 1 Samuel 1, del 12 al 14, dice que mientras ella oraba, Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ahí puede haber una. Muchas veces juzgar mal equivocadamente a otra persona puede dañar mucho, ¿verdad? Puede hacer mucho daño.
Sí, pero ahí también tengamos en cuenta Elí el estado espiritual en el cual estaba.
Exactamente.
Que no tenía discernimiento absolutamente nada, permitía a los hijos hacer lo que quisieran, o sea, no se preocupaba absolutamente nada. O sea, para él ver a una persona que estaba orando en el espíritu, pues como no estaba acostumbrado y como no lo hacía.
Sí, pero eso demuestra cómo estaba su condición espiritual.
Exacto. Es lo que yo denomino muchas veces que llamo un cristiano de oficio. O que hace las cosas porque ya se han aprendido y porque ya se saben. Pero el Señor no quiere que hagamos las cosas porque ya las hayamos aprendido o las imitemos de otro, sino que el Señor quiere cada día llenarnos de su Espíritu Santo y movernos y hacer las cosas de corazón, que es muy distinto. El Señor demanda de nosotros nuestro corazón, no demanda que hagamos las cosas, lo que hice una vez ahora lo vuelvo a hacer otra vez, o lo que han hecho en otro lado yo lo repito y yo lo hago aquí. No, el Señor lo quiere hacer, y vemos ahí el ejemplo de Eli, que no discernió precisamente este detalle.
Más escrituras que nos hablan, tenemos en Mateo 5, 18 y 19, que nos enfatiza que el problema está en el corazón, dice Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice ese pasaje, Mateo 5, 18 y 19, y más adelante dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, Antonio, esas palabras.
Sí, es fuerte. Es fuerte y es una realidad. Y por eso decía lo que comentaba antes, con qué ligereza a veces hablamos sin ser conscientes de las consecuencias de nuestras palabras. Porque si fuéramos conscientes, nos lo pensaríamos un poquito, y un día ciertamente tendremos que dar cuenta delante de Dios de la forma en que hemos usado nuestra lengua, la forma en que la hemos usado hacia los demás. Y eso no siempre significa de que cuando hablamos mal es porque tenemos enemistad hacia una persona. Tenemos el caso de Job. Ese, cuando pasó todo lo que pasó, perdió todos sus animales, perdió un montón de criados, perdió a sus hijos. Él de repente se vio rodeado de tres amigos, y digo, yo digo, pues,
entre comillas,
con amigos así mejor
no tener amigos.
Porque con toda su buena intención empezaron a hablarle con palabras muy adornadas, pero en realidad lo que hicieron aún es hacerle sentirse mucho más culpable de lo que estaba viviendo. Le reprocharon, y con todo ese corazón de amigo que tenían, en realidad utilizaron de una forma muy torpe su boca, juzgaron la situación en lugar de analizar y de ser prudentes. Y lo que hicieron aún es es entorpecer más la restauración de Job. Y si no fuera porque Dios intervino ahí y le habló de una forma muy directa a Job y lo levantó, ciertamente se hubiera hundido, que es lo que a veces ocurre. Vemos a un hermano que lo está pasando mal, está pasando por una circunstancia, y en lugar de tener el único propósito de levantarlo, de animarlo, pues enseguida estamos pensando por qué le ha pasado eso, estará en pecado, habrá cometido un error, y entonces creo que Dios nos ha invitado a movernos en otro ámbito.
Exacto. Hay un libro de la Escritura que está repleto de pasajes en relación con el tema de la lengua. Es el libro de los Proverbios.
Sí.
Hay un versículo precioso que es Proverbios 25:11, que habla de un buen uso de la lengua. Dice, manzana de oro con figuritas de plata, adornada con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene, o algo así. Refiriendo ese versículo que nos demuestra que con la lengua también podemos ser de bendición.
Sí.
Estamos hablando de los peligros de la lengua básicamente en el programa, pero también podemos ser usados para bendecir a otros con nuestra boca.
Exacto, es que según el tono que pongamos también de voz,
o sea, por ejemplo,
exacto, el tono que se ponga de voz se puede ofender a una persona o se le puede animar. Depende mucho de eso, del tono y la manera como se dice.
Es decir, hay que tener sabiduría al hablar, tacto, ¿verdad? Delicadeza también.
Precisamente Proverbios dice también en 18:21 que la lengua de los sabios es medicina.
Así es. ¿Verdad?
Entonces, es así. Cuando uno sabe hablar con sabiduría y sabe callar también, porque dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, cuando uno sabe hablar, cuando debe de hablar y hablar la palabra oportuna, eso es medicina, eso ayuda, eso levanta. Y necesitamos palabras así.
Proverbios 6, del 16 al 19, nos exhorta y dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entre esas siete están esos dos que tienen que ver con la lengua. Hablar mentiras, decir falsedad acerca de otro, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y bueno, cantidad de versículos que encontramos ahí en Proverbios que nos hablan acerca de esta necesidad. ¿Tienes algunos tú también por ahí,
sí,
verdad?
Bueno, el citaré completo el que ha dicho él, que es muy interesante, 18, sí. El 17:28, que dice lo siguiente: aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Esto es una invitación a no hablar demasiado, que es otro de los pecados de la lengua, de los peligros de la lengua que estamos hablando hoy. Hay una versión profana de este mismo proverbio, refrán muy graciosa, que dice que si en una reunión estás callado todo el rato, alguno pensará que a lo mejor eres tonto. Si hablas demasiado, se convencerán. Es la misma, la edición secular del proverbio 17:28. Hay otro proverbio, el 18:6, por ejemplo, que habla de, dice que los labios del necio provocan contienda, su boca a los azotes llama. Es otra muestra de la mala utilización de la lengua. Proverbios 18:21. O sea, está plagado el libro de Proverbios. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Es lo que hablábamos antes de cómo literalmente se puede matar o dar vida a una persona utilizando mal la lengua. A veces por una maldición, una afirmación de una persona que está muy vinculada emocionalmente con otra. La puedes, si no inmediatamente, porque eso solo está en manos de Dios, pero sí puedes provocar hasta una enfermedad
nerviosa, depresión
en esa persona, una depresión que le arruina la vida. Por eso tenemos que ser, más bien, decantarnos hacia el extremo contrario. Bueno. Si tenemos que decirle a alguna persona, pues algo que sea positivo, alabarla, como Dios, o buscar motivos para alabar a las personas, que es lo que hace Dios. Nosotros somos a veces,
¿cuánto nos cuesta, Luis?
Siendo mucho más malos que Dios, porque somos completamente malos y somos salvos por su gracia, tendríamos que tomar el ejemplo de Dios mismo, de Dios, del mismo Señor. Podemos ver su carácter en las Escrituras, ¿no? En el Antiguo Testamento. Me acuerdo, por ejemplo, del ejemplo extremo que podemos poner de una persona mala, perversa, que es el rey Acab. El rey Acab, que la misma Biblia nos hace la glosa, nos dice: no hubo otro rey en Israel que hubiese tan perverso como él, entregado al mal, etcétera. Y entonces el profeta le dice a Acab que Dios ya ha decretado el mal contra él y que, bueno, que va a empezar a destruir su dinastía, etcétera. Y Acab, pues, se humilla, ¿no? Tiene un rayo de luz y se humilla, empieza a ayunar, se pone cilicio y anda unos días, pues, humillado delante de Dios. Y me hace gracia la observación que Dios le hace al profeta, que le habla al profeta y le dice: ¿has visto a Acab cómo se ha humillado delante de mí? Pues dile que no traeré el mal en sus días, ¿no? Por cuanto se ha humillado delante de mí. Mm. Ahí vemos a Dios buscando un pretexto, una excusa
para bendecir.
Bendecir a una persona que era absolutamente, o sea, inmerecedora, ¿no? De ese bien.
Es cierto.
O, por ejemplo, vemos cómo Dios elogia a Job, que no era perfecto, porque si uno va leyendo después el libro de Job, vemos que Job, aunque Dios era amigo de Dios, habían cosas que Dios tenía que purificar y lo hizo a través de las pruebas. O vemos como Dios alaba, bueno, a gente que a nuestros ojos a lo mejor nosotros no los alabaríamos, ¿no? Entonces, cuanto más nosotros deberíamos ser más positivos en el uso de la lengua, ¿no?
Y nos pasa como al gato este
drag. Y qué pocas veces decimos cosas buenas de los demás.
Sí. Como decíamos en la introducción, el gatito este que estaba en la corte, corte de la reina Isabel, que solamente vio el ratón, no vio nada del resto de la ceremonia, solo se fijó en el ratón. Y es que tenemos mentalidad para fijarnos solo en los defectos, ¿verdad? Mirar lo negativo, ¿cómo somos, eh? Que el Señor nos perdone y nos ayude. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo, lo que decíamos también al principio, que cambie nuestro corazón, porque la clave está en el corazón. Y ya de paso nos mando la bienvenida a Marwan. Buenas tardes, Marwan.
Buenas tardes.
Si quieres intervenir mientras preparamos tu tema, cuando quieras. Pero realmente, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos cambie, nos trabaje, nos transforme de dentro para afuera. Porque si el cambio no se opera, Antonio, de dentro para afuera, en vano que queramos.
Pero fíjate qué curioso cuando hablamos del control del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Cuál es la señal del bautismo del Espíritu Santo? Precisamente son las lenguas. ¿Por qué? Porque lo que más cuesta de controlar de nuestra vida es la lengua. Si el Espíritu Santo consigue controlar nuestra lengua, controla todo.
Buena señal.
Entonces, desde ahí que muchas veces cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, estamos buscando más bien emociones o un poder de no sé qué, pero en realidad lo primero que tendría que interesarnos es que es la llenura del Espíritu Santo transforme nuestra lengua.
Llevar una vida llena de fruto del Espíritu. Amén. Eso es lo que realmente cuenta. Y ser constantemente llenos. Porque claro, el hecho de que uno reciba el bautismo en el Espíritu Santo es un comienzo.
Es
un comienzo, exacto.
Andada en el Espíritu.
Bueno, antes de dar paso a nuestro apartado del consultor jurídico, tenemos ya, como hemos dicho, a nuestro querido hermano Marwan Sarsam aquí con nosotros. Vamos a repasar rápidamente una serie de cuestiones y enseguida pues entramos con un consejo muy interesante. Vamos a cumplir con lo que dijimos hace un par de semanas, ya que Marwan no pudo estar en aquella ocasión porque estuvo de viaje justamente en ese día. Vamos a hablar acerca del derecho que tienen los ciudadanos a la justicia gratuita, un tema muy interesante y que muchas personas ignoran. Pueden haber inmigrantes o personas de otros colectivos carentes de medios que muchas veces vean mermados sus derechos precisamente por desconocerlos. Hay un derecho a la justicia gratuita que en esta tarde vamos a desarrollar con nuestro abogado. También, pues, para cerrar un poquito ya este capítulo que estamos hablando de la lengua, de los peligros de la lengua, lo importante, decíamos, es el corazón. Tratar de que nuestra vida sea regenerada desde dentro. Y hay una cuestión con el pecado, y los pecados de la lengua son pecados, no hay que llamarlos de otra manera, la murmuración, la crítica, la grosería, la insidia, la calumnia, todo esto es pecado. Para tratar con el pecado hay que llegar al corazón del problema, o sea, al problema del corazón. Es un juego de palabras, pero es la clave, ¿verdad?
Corazón. Así es.
Es así, es el corazón la clave de todo esto. Si no cambia nuestra vida, es porque no cambia nuestro corazón. Si no cambia nuestra manera de hablar, es porque nuestro corazón aún está sucio, está contaminado. Y solo hay uno que lo puede cambiar de manera permanente. Me gustaría que dijéramos quién es el que puede cambiar ese corazón, porque aunque nos hagamos un trasplante, por el mejor cirujano que exista en la Tierra, ¿verdad, Antonio?
Sí,
solamente hay alguien.
Ese es el nombre, Jesucristo. Y hay justo este domingo estaba compartiendo un texto que generalmente se utiliza para hablar de la conversión, cuando dice que aquí yo quitaré tu corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Y ciertamente cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros, Jesucristo nos mostró que éramos pecadores y que nuestro corazón era de piedra, pues nosotros nos rendimos a Él. Y él transformó ese corazón y de repente provocó una sensibilidad. El problema es que el texto, tal como está en Jeremías, no está hablando a ese momento, sino está hablando de la vida del creyente en realidad, porque está hablando al pueblo de Israel. Y es que ocurre que aun cuando siendo creyentes, en el paso del tiempo no damos lugar a que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas y nuestro corazón se vuelva a endurecer. Y al endurecerse, pues salen los frutos que son propios de un corazón duro. Y eso se manifiesta a la hora de hablar, se manifiesta a la hora incluso de... Porque a veces duele más la indiferencia que las palabras. El hecho de menospreciar a la persona y decir, pues sencillamente no le digo nada, la ignoro. Y eso duele mucho más. Y eso es fruto de un corazón que se ha vuelto a endurecer. Quizá por caer en la religiosidad, por convertir la vida cristiana simplemente en normas, en costumbres y en estar más tiempo discutiendo acerca de si esto se tendría que hacer así o de la otra manera, cuando en realidad somos llamados a compartir el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones.
El rencor, la raíz de amargura, pues todo esto tiene efectos colaterales. La reacción correcta cuando alguien nos hace daño, porque esto nos pasa, una cosa es uno que ofende, pero también puede ser una persona la ofendida, ¿verdad? La reacción más humana es pagar mal por mal. Me han hecho daño, pues yo
respondo. Ojo, ojo.
Pero la palabra nos dice todo lo contrario. Lo que me hicieron no tiene ni punto de comparación con lo que yo le he hecho al Señor. Sí. Ese debería ser el razonamiento de aquel cristiano que ama al Señor y que ha sido herido. Lo que a mí me han hecho no se compara ni pizca con el daño que yo le he hecho al Señor, con los pecados que yo he cometido contra el Señor, ¿verdad? Y eso es una manera también de frenar, una actitud de amargura, de rencor.
Sí, es que muchas veces las personas, cuando se le habla del Señor, se le presenta el Evangelio, ellos se ven a sí mismos buenos, porque se están comparando con fulano, con mengano, con aquel hombre, con aquella mujer, y se ven mejor. Y yo siempre le digo lo mismo, tú no te fijas en los hombres porque los hombres son pecadores igual que tú. Tú en quien tienes que mirar es a Dios.
Jesús.
Porque ellos dicen, muchas veces sí, es que los religiosos, es que aquellos enseñan, dicen, pero no hacen, y yo le digo, ¿y qué te impide eso el acercarte a ti a Dios? Eres tú el que te tienes que acercar a Dios, tú mira a Dios, y entonces Él te va a mostrar realmente a través de su palabra el estado en el cual tú estás. Únicamente lo que tienes que hacer es arrepentirte de verdad y dejar a los otros, y cuando tú te conviertas de verdad, tú vas a ser la primera persona que va a ir a llevarle esas buenas nuevas.
Así es. Vamos a hacer una pausa. Antes, sí, Marwan dice
sí,
algo.
Un pequeño comentario.
Adelante.
Sabemos que Dios nos perdona cada día por nuestros pecados, los pecados que cometemos. Como Dios es tan bondadoso y amoroso hacia nosotros, tenemos que ser lo mismo hacia los que nos hacen daño también. Porque si Dios nos perdona, tenemos que perdonar a los demás. Tenemos que hacer la misma parábola que dijo Jesús a aquel rey que tenía un siervo que le debía mucho dinero, que le perdonó todo lo que tenía, mientras él no perdonó a otro que tenía algo insignificante comparado con lo que debía este rey. Y por lo tanto, cogiendo esto, la base de nuestras vidas es, como lo has dicho, es nuestro corazón. Porque en el corazón mana la vida. Y Jesús, cuando le criticaban porque no había lavado las manos, dijo, no lo que entra en el cuerpo, contamina el cuerpo, sino lo que sale del cuerpo, sale de tu propio corazón.
Sale de la boca.
De tu boca. Pero al fin y al cabo sale de tu corazón. Así. Por lo tanto, entonces si tu corazón es sencillo, es simple, entonces aquí está la clave de todo.
Es la cuestión central. Y con esto cerramos, porque realmente nadie somos perfectos.
Nadie es perfecto.
Y todos cada día necesitamos humillarnos delante del Señor y ponernos a cuenta con el Señor. Incluso
pedir
Pablo.
Perdón.
Exacto, pedir perdón al Señor el primero, pero también examinar si hemos ofendido a alguien, por restaurar relaciones. De eso se trata. Porque con la lengua podemos hacer mal. Pero también podemos bendecir, podemos levantar al caído, podemos fortalecer, ¿verdad? Podemos alabar al Señor. Hay cosas positivas que se pueden hacer. Hacemos esa pausa musical y enseguida pues estamos con el consultor jurídico.
Sí.
Cristo, bendito y es Señor Cristo. Tu nombre en mis labios es como miel, tu espíritu como agua en mi ser. Tu santa palabra es mi luz. Cristo, te amo, te amo, Cristo, Cristo, santo y ungido.
El consultor jurídico.
Aquí estamos de vuelta con el consultor jurídico. Vamos a tratar este tema de interés jurídico, reincidiendo en la palabra, ¿verdad?, redundando en ella. Y te sugerimos, si tienes alguna cuestión que tú creas que te gustaría tratar aquí en el programa, pues dínoslo, mándanos un correo electrónico a entertulia@misionevangelica.org, entertulia@misionevangelica.org, y trataremos de dar respuesta a tus preguntas a través de nuestro hermano, el abogado Marwan Sarsam. Hoy hemos dicho, vamos a hablar del derecho a la justicia gratuita. Este es un derecho que asiste a qué ciudadanos, Marwan. ¿Quién puede beneficiarse del derecho a la justicia gratuita?
Pues normalmente la justicia gratuita está enfocada solamente a gente que tienen recursos económicos un poco, bueno, pocos recursos, digamos. Y entonces, para disfrutar y beneficiar de este recurso, tiene que tener como mínimo el sueldo interprofesional, el doble de sueldo, que no supera casi 1.000 euros. Uh-huh. Si lo que gana él es 1.000 euros, puede...
¿Netos o brutos?
1.000 euros. ¿Me pillas aquí?
Bueno, cuidado que saco punta, ¿eh?
Bien. Pues 1.000 euros. Ya no le preguntan ahí netos sus votos. Bueno. Le miran la nómina, y ya está. Pero lo que pasa en este asunto, cuando uno pide, solicita el servicio de un abogado de oficio, lo que se tiene que mirar no solamente los ingresos propios del solicitante, sino los ingresos de toda la unidad familiar. Si él, por ejemplo, está viviendo con su padre, con su madre, con sus hermanos, y ellos trabajan, entonces se suma el ingreso de la unidad familiar, para ver si le corresponde o no. Normalmente esta pregunta de la justicia gratuita surge más bien en asuntos de civil, de cosas de civil, de familia.
Derecho civil.
Derecho civil, derecho de familia, todo esto, todo que no sea el penal. Porque cuando hay en la justicia gratuita, en el derecho penal, cuando uno está detenido, si no llama a un abogado, siempre le llaman a un abogado de oficio.
Automáticamente.
Pero el hecho de que uno tenga abogado de oficio no significa que este abogado es gratuito. Uh-huh. Porque este abogado, que aunque había sido designado de turno de oficio, tiene derecho a reclamar a su cliente el pago de sus honorarios cuando se muestra que el hombre, que el que está, el que le había sido, no, que tiene medios económicos para sufragar sus gastos, sus honorarios profesionales. Uh-huh. Imagínese, yo defiendo a uno y se le impone una multa de 2.000 euros. Uh-huh. El hombre paga. Por lo tanto, si él paga, por tanto tiene medios económicos. Por lo tanto, me da derecho a mí a reclamarle mi minuta.
Y si no, que demuestre que no puede pagar.
Sí, él tendrá que también hacer el trámite, uh-huh, aportar documentos que se requiere el Colegio de Abogados, uh-huh, de sus ingresos y sus medios económicos.
Uh-huh. Según la revista del Consejo General de la Abogacía Española, que ha hecho un sondeo, se refleja que, entre otras cuestiones, el 63% de los españoles desconoce el derecho que desde el año 2003 tienen todos los inmigrantes a recibir la asistencia jurídica gratuita en caso de carecer de medios económicos. Hay muchos inmigrantes, ¿verdad?, que pueden valerse de este derecho.
¿No es así? Pues todo el mundo está llamado a disfrutar de este regalo, digamos. Uh-huh. Es un regalo, ¿eh? Uh-huh. No tiene que pagar nada. Uh-huh. El Estado se hace cargo de todos los gastos del abogado, pagan una cantidad muy, muy, casi mínima.
Simbólica.
Simbólica, uh-huh, pero mira. Uh-huh. Pero la gente a veces piensa que el tener un abogado de oficio significa que no va a tener el mismo rendimiento de trabajo como si tuviera un abogado de pago, porque el trabajo es el mismo. Uh-huh. Pero tienen este concepto malo.
Sí, esa era una de las preguntas que te quería decir, que es una quizás de las mayores preocupaciones de quienes se ven forzados a solicitar un abogado de oficio. ¿Tiene que ver con la calidad del servicio que se pueda recibir de un abogado de oficio en comparación con un abogado de pago? Es decir, ¿es inferior la calidad de la asistencia letrada que una persona recibe por parte de un abogado de oficio que por uno de pago? ¿O se toman por igual el mismo interés en el caso? Ese es otro tema, interés.
Sí, esto depende de cada abogado. De cada abogado, del tiempo que dispone y del interés que pone por el asunto. Mm. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo doy el mismo interés por un asunto de oficio por un asunto de privado. Uh-huh.
Pero por lo general no es así, siendo sinceros, siendo honestos.
Mira, ha habido quejas, uh-huh, de la labor de los abogados de oficios, uh-huh, pero hay un mecanismo para denunciar esto. Uh-huh. Se va al Colegio de Abogados, hay un servicio, se llama servicio de deontología, uh-huh, presentan una queja. Y si la queja prospera, se le pone una sanción al abogado. Uh-huh, uh-huh. Sea de oficio o sea de pago, ¿eh?
Uh-huh. Esto en todos los casos. Muy bien. Pues básicamente es esto. ¿Hay algún otro dato o algo más que quieras indicar?
Por ejemplo, en un momento dado, cuando solicitó, por ejemplo, la justicia gratuita, se la había concedido, uh-huh, si en el futuro su situación económica se va a reflotar un poco, uh-huh, entonces se puede modificar la situación. Entonces se cambia de pago del abogado de oficio, le puede reclamar sus honorarios.
En caso de que el procedimiento se alargue en el tiempo, por ejemplo.
No, en caso de que él irá a mejor fortuna.
Ajá. Pero una persona que ya se cerró el caso.
Ah, no. Una vez cerrado el caso ya puede reclamar por asuntos.
Es lo que digo, mientras el caso siga abierto.
No hay efecto retroactivo en este asunto. No. Durante el procedimiento, uh-huh, el hombre que estaba disfrutando de la justicia gratuita, que ha llegado a un estado económico bastante bien, uh-huh, entonces sí lo puede reclamar.
Bien. Bueno, pues ahí queda esto. Si algún oyente tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algún tema a sugerir, escríbenos en tertulia@misionevangelica.org.
También una cosa, para solicitar la justicia gratuita,
¿cómo se hace?
Se va al Colegio de Abogados o si no en el propio juzgado, al juzgado hay un departamento, o si no, mayormente al colegio de abogados. Uh-huh. Hay un departamento de justicia gratuita, se solicita un abogado de oficio, se le requiere al solicitante unos documentos para justificar si realmente le corresponde o no el derecho a la justicia gratuita. Y tiene un plazo, depende de cada colegio. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, cuando uno le interpone una demanda, por ejemplo, una demanda civil, y no tiene medios, lo que tiene que hacer primero, va al colegio de abogados y solicita un abogado de oficio. Uh-huh. Con el papel que solamente tramitando el expediente este, tendrá que ir de nuevo al juzgado para solicitar la suspensión del plazo. Porque en los juicios hay plazos. Si se pasa el plazo, se acabó. Se acabó aquí. Uh-huh. Por lo tanto, se va con este documento.
Para que el plazo quede en suspenso.
Para que quede en suspenso, para que se tramite el otro y el abogado entrante tenga el tiempo para defenderle.
Exacto. Pues son detalles muy interesantes. Seguro que algún oyente, pues este tema le interesa conocerlo bien. Si quieres, ya digo, alguna referencia más directa, pues escríbenos en tertulia@misionevangelica.org. Gracias, Marwan, por estar aquí con nosotros. Y estaremos en contacto permanente. Si alguien tiene algún interés personal, pues rápidamente te transmitiremos a la persona que tenga alguna duda para que tú directamente puedas tratar con ella. Vamos a estar haciendo ya la conclusión del programa. Se acaba el tiempo. Antonio, ibas a hacer una reseña. El tema hoy ha sido los peligros de la lengua. Hemos dicho, Luis, que no son ni el catalán, ni el gallego, ni el español, ni el castellano, ni el inglés.
No, eso hay que puntualizarlo en los importante. Tiempos que corren, ¿no?
¿Qué ibas también a reseñar para concluir?
Sí, bueno, Paco, Antonio, estaba comentando que había un tema que no habíamos hablado y era en cuanto a lo que hablamos de nosotros mismos. Uh-huh. Y yo veía el relato de Job que en medio de toda la dificultad él bendijo a Dios. Sin embargo, pasó 7 días en silencio y la cabeza le empezó a dar más vueltas de la cuenta. Y después de esos 7 días él dice que maldijo el día que nació. Eso le llevó a un estado de
semidepresión
depresión completa, un estado de depresión, y es lo que ocurre muchas veces cuando nosotros, las circunstancias de la vida, las cosas que nos ocurren, nos hacen no solo culpar a otros, sino culparnos a nosotros mismos, y lo que es peor, empezar a maldecirnos en cuanto a decir, pues no, mejor que no hubiera nacido, uh-huh, o mejor si yo no hubiera hecho, no estaría pasando las consecuencias. Cuando sufrimos la situación de un hijo y en lugar de buscar una solución decimos, yo no he sido un buen padre, que es lo más fácil de decir, y nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Sí. Y así en tantos ejemplos, ¿no? Entonces,
la palabra dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y por
ni más bajo.
Ni más, exacto, se deduce, ni más bajo. Exacto. Tenemos que tener un juicio adecuado de nuestra propia identidad. Conocernos, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no?
Exacto. Sí, a veces somos más implacables que el mismo Dios, ¿no? Como yo dije.
Claro,
a veces,
claro.
Bueno, hay distintas clases de personas. Hay personas que, al contrario, ¿no?, que son muy
propensas,
pero también hay el creyente sensible que a veces hay que decir, no, anímate, que Dios te ama.
Amén.
Y tienes cosas buenas.
Y tanto.
Porque si
y tanto.
No, y yo pues, estamos en la fase ya de despedida.
Sí, sí,
¿no?
Tienes bueno, 30 quisiera, segundos,
quisiera terminar
Luis, 30 segundos.
Hablando del mal uso de la lengua, vamos a terminar con un buen uso de la lengua. Me gustaría leer una bendición, ya que estamos hablando tanto de maldecir y tal. Pues bueno, la Biblia está llena de bendiciones.
Así es.
Y es la bendición, lo que dicen los judíos, el Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, ¿no? La bendición, aleluya, que además es una bendición la más preciosa,
preciosa
que hay, porque las palabras
preciosa
de esta bendición están estipuladas por
así
Dios
es
mismo. O sea, Dios les dijo a los judíos cómo tenían que bendecir. No podía ser con alguna expresión que ellos hubieran inventado, sino que él estableció las afirmaciones exactas que deberían decir los sacerdotes cuando bendecían al pueblo de Dios. Y añadiré como detalle, bueno, anecdótico, que en la actualidad los rabinos, cuando pronuncian esta bendición, extienden sus manos hacia la congregación o hacia la persona a la que van a bendecir, en una forma, ponen los dedos en una forma que es similar a la letra Shin del alfabeto hebreo, que es un resumen de la palabra Shaddai, que empieza con esta letra, ¿no?, para darle más todavía más respaldo a esta bendición. Y la bendición la puedes encontrar, querido amigo, querido oyente, en Números, el libro de los Números, capítulo 6, versículo 22, y dice así: el Señor habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal. Gracias. Que es aplicable a todo el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está, comparte con el pueblo de Israel, al cual bendecimos desde esta emisora, comparte la calidad y la virtud de ser pueblo de Dios.
Amén. Marwan, ¿quieres decir algo más también para concluir respecto al tema de los peligros de la lengua?
Pues hay un refrán que dice que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Por lo tanto, tenemos que medir cada palabra que sale en nuestras bocas, porque con la misma podemos bendecirnos, como ha dicho Antonio, y podemos maldecirnos.
Así es. Por eso tenemos dos orejas y una boca.
Una boca.
Para que oigamos el doble de lo que hablamos. Manolo.
Esto es verdad.
10 segundos.
10 segundos, muy rápido. Yo quiero dirigirme en esta hora a esas personas que, bueno, compulsivamente, pues son tendenciosos a estar siempre mintiendo, a estar siempre jurando y a estar siempre maldiciendo, ¿verdad? Pues esas personas, ellas saben muy bien que precisamente por ser así, la ha traído quizás muchos disgustos, ¿verdad? Y no pueden refrenarse, no pueden de alguna manera poner el freno a su boca, sino que mienten ya por instinto, ¿verdad? Quiero decirte, querido amigo que nos está escuchando en esta tarde, o quizás por la mañana o la noche, quiero decirte que hay una persona que puede poner el freno a tu boca, igual que la ha puesto en nosotros, en la persona de Jesucristo.
Amén.
Entrega tu vida a Él y Él tomará el control de tu boca. ¿Para qué? Para bendecir a los demás y bendecir a Dios.
Gracias a todos por la atención que nos habéis dispensado. Gracias a los colaboradores del programa. También allá Grace en control. Marwan, ¿qué vas a hacer?
Otra cosa, hay un refrán en inglés que dice: The lawyer is a liar. Es que significa, los abogados son mentirosos, pero no todos,
bueno,
¿eh?
Ya. Cuidado, ahí queda eso. Que el Señor os bendiga grandemente. Así, con este buen humor, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Gracias.